Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Antes de iniciar con el texto que vamos a estar mirando, aunque estaremos enfocándolo, tratando de hacerlo de manera textual, es muy difícil, trataremos de hacerlo, pero yendo a los pasajes de la Escritura, antes de iniciar el tema de esta mañana, la gracia irresistible, o como se conoce también, el llamamiento eficaz, quisiera recordarle a los hermanos y amigos que estuvieron el año pasado en la conferencia anterior de que nosotros estuvimos hablando de eclesiología el año pasado. Ambos tienen de común la gracia de Dios. Ambos. Ambos tienen de común el gran poder de Dios. Infinito, incomprensible. Y ambos tienen de común, aunque en los temas, las cinco doctrinas claves de la gracia, de que están en los ignarios, en los buenos ignarios. Tanto lo que van a escuchar ahora, como lo que ya hemos escuchado en los sermones anteriores, nosotros podemos encontrarlo en los signarios. Usted se sorprenderá. Voy a agarrar un signario para conectar y un himno los temas anteriores. Por eso la Escritura dice, cantad con entendimiento. Himno número 165 y 166. Gracia admirable de Dios de amor, que excede a todos nuestros pecados. Cristo en la cruz por el pecador su vida ha dado. ¡Qué amor sin par! Himno 166. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Siendo reverde y pecador. Nosotros cantábamos ayer creo, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Ahí está la doctrina de la depravación total. Siendo reverde y pecador, yo de su muerte causa fui. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Después, nosotros estuvimos hablando de la elección. Sigue diciendo el himnario, el himno 166, muchísimos himnos, él su celeste hogar abandonó, dejando posesión, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró, su gran amor me alcanzó. Nosotros no lo alcanzamos, él nos alcanzó. Es como si estuviéramos corriendo. Y él detrás tiró la mano y me alcanzó. Ni mente humana ni angelical jamás lo pueden comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció. Yo no estaba preso ahí en la celda, no podía salir. Y de un momento a otro resplandeció instantáneamente, como vamos a ver, la clara luz de su verdad. Y otro himno también dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tar podré pagar. No nos asombremos ante las doctrinas de la gracia. Nosotros las cantamos a diario en los buenos himnarios. Te agarra cualquiera de esos buenos himnarios, usted verá cómo usted se sorprenderá de lo que dicen en la cruz donde murió Jesús. Allí mi alma halló. Nosotros hoy vamos a continuar con esas asombrosas, maravillosas, inefables, consoladoras, humillantes, pero benéficas doctrinas de la gracia. Y Dios me ha dado el privilegio de llevar el tema de esta mañana, que es la gracia irresistible, o como lo conocen algunos, y está en nuestra confesión, el llamamiento eficaz. En primer lugar, yo quiero dar dos observaciones. Primero, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un favor inmerecido. De un favor inmerecido. Recuerde, el tema es la gracia irresistible. De un favor inmerecido, eso es gracia. Algo que uno no merece. Gracia es favor inmerecido dado por Dios. El Dios que dice en el libro de Romanos, ¿quién le dio a él primero para que él fuese deudor? Todo lo que Dios da es de pura gracia. Y eso significa que él no está obligado con nadie, ni en el cielo ni en la tierra, a pagarle nada. Así que cuando hablamos de gracia, estamos hablando de algo inmerecido. Cuando hablamos de irresistible, estaremos hablando no acerca de algo que es obligado, no, sino que a los muchachos ahora, a los muchachitos con mucho sor, le dijera, mira, te voy a hacer un favor, este hombre parece que va a hablar mucho, y el papá le dice, te voy a hacer un favor, veme a la piscina ya y vete a bañar con este calor. A los muchachos, eso es una propuesta irresistible. ¿Verdad, muchachos? Bañaste ahora. Irresistible. No lo están obligando. Y sin embargo, no va a pestañear papá cuando el muchacho está tirándose en la piscina. Así que cuando hablamos de la gracia irresistible, no estamos hablando de que de alguna manera, en ninguna manera, el Señor forza al pecador ni quiebra su libre albedrío. Eso se conoce también como el llamamiento eficaz. Llamamiento porque en la Escritura se utiliza esa palabra. eficaz porque produce lo que debe producir. Cuando Dios llama, no hay nadie que diga que no. Cuando Dios llama, no es cuando la madre está llamando, como la madre está llamando, y va a la piscina, sal. Y el ministro le dice, un momento, y vuelve, sal, un momento. No, cuando Dios llama, ahí mismo, instantáneamente, comienza la obediencia. Así que esa es la primera nota. Definir, para no estar en el mensaje, lo que es la gracia y lo que significa irresistible. Lo que es llamamiento es una invitación de Dios, y lo que significa efectivo es una invitación que la persona responderá. Dicen los teólogos como John Murray, Calvino y toda esa gente, que cuando estamos tratando esta doctrina de la gracia irresistible, estamos hablando de la aplicación de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí va la segunda observación. Esto es muy práctico. Cuando hablamos de gracia irresistible, y por eso elegí Hechos capítulo 16 como texto base, no voy a decir textual, base, para mirar de ilustración. Cuando hablamos de la gracia irresistible, estamos hablando del aquí y del ahora, de la aplicación, de cómo se aplica en el tiempo, en el espacio, en la historia de una persona, todo eso que desde la eternidad el Señor preparó. Cuando hablamos de gracia irresistible, estamos hablando de ti, de mí, de lo que sucedió en el pasado. Estamos hablando de ti, mi amigo, de lo que podría suceder hoy o mañana, pero yo espero que suceda. Cuando hablamos de gracia irresistible, de llamamiento eficaz, estamos hablando de cómo Dios el Padre, y específicamente Dios el Espíritu Santo, entra a la historia humana, entra a la historia de una persona, y ahí donde está, sin que uno perciba, Dios, de manera asombrosa, de manera misteriosa, de manera directa, trabaja en el alma de esa persona. Por lo tanto, la tercera observación, y ahí como dice me engrifo, dice la Escritura en Deuteronomio, las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pablo, cuando estaba hablando de la elección en Romano y de estas cosas, llegó a un punto en el cual su mente lógica, poderosa, apostólica, no podía más. Y ustedes recuerdan lo que él dijo. Está hablando de la elección de Israel y de todas esas cosas. Y ahí, no porque la inspiración no pudiese dar más, sino porque la mente humana de Pablo no podía dar más. Ahí decía, oh de las profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque ¿quién fue su consejero? ¿A quién le pidió consejo? Y termina diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Y la tercera observación, o cuarta, es que estamos todavía caminando en terreno santo. Terreno tan santo que Jonathan Edwards, una mente brillante, según la enciclopedia británica del pasado, prodigiosa, se enredó porque él quería con su mente desentrañar toda esta cosa y quería buscar detalles, buscar todas las cosas. Y en su biografía él dice que se dio una enredada tan grande, y era un tipo que oraba, era un tipo que leía la Biblia, pero aún no se había arrepentido, como él lo pone, y se atoró con esto hasta que él se rindió, se humilló delante del Creador y no cayó en la tentación de seguir siendo su consejero. Si yo fuera Dios, yo hubiese hecho de otra manera, le añadiría una cosita. Así que todavía continuamos pisando terreno santo. Hechos capítulo 16, quiero invitarlos a todos para mirar, no profundamente, que es imposible, esta doctrina. Este pasaje de Hechos capítulo 16 es un pasaje muy conocido. Este pasaje nos habla de cómo comenzó la iglesia en Europa. y específicamente en una ciudad, Filipo, donde vivía una mujer llamada Lidia. Así que el Evangelio, cuando entró a Europa, esa Europa que se la da de querer vivir sin Dios y querer creer que le va a ir bien, el Evangelio entró ahí y no encontró ni sinagoga, ni sinagoga. En Hechos capítulo 16 se nos relata el inicio de la iglesia en Filipo, en la región que se conoce como Europa. Y todos sabemos el relato. Hechos capítulo 16, versículo 11. Salpando, pues, de Troa, vinimos con rumbo directo, sin quedarse en ningún lado, directo. Y vamos a ver por qué. A Timotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días sin que se manifestara la gracia irresistible de Dios. ¿Usted cree que esta gente estaba callada? No, a todo el que veía, ¡wey! ¡Nah! ¡Wey! ¡Nah! ¡Wey! ¡Nah! ¡Wey! ¡Nah! Tuvieron algunos días en aquella ciudad sin que el poder del Evangelio transformador se manifestara. Y un día de reposo salimos. Fuera de la puerta. Vamos para afuera, ve. Yo me he andado por aquí. Vamos afuera. Salimos fuera, junto al río donde solían hacerse la oración. O sea, ya estaban enterados que había un... No es porque salieron a buscar. Ellos sabían que había un lugar donde se reunían a orar. Vamos para allá, ve. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces sucedió una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién? A Pablo y a Silas, que estaban hablando con ellos. Había una conversación evangelística, una predicación evangelística, y Lidia, ¿qué estaba haciendo? Oyéndolo. Y el Señor, abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es la gracia irresistible? Ya nosotros cantamos, es maravillosa, inefable, inescrutable. Todo eso lo estábamos diciendo. Inefable es la divina gracia, es inmensurable, cuán la más. Y si ustedes ponen a navegar el mar, lo van a navegar todo. Entonces no se asombre de que no entienda alguna cosa. Como clara fuente, siempre suficiente. Pues que sea suficiente para callar las dudas, que vino a rescatar, sí. Pues entonces tú puedes ser uno de ellos. ¿Qué es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz? Es una obra de Dios. ¿Quién fue que llamó a Lidia? Aquí está. Dice, estaba escuchando a Pablo, dice el texto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Qué es el llamamiento? Es una obra de Dios. Es la acción de Dios, únicamente de Dios. Pablo estaba haciendo el llamamiento evangélico. Ese de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, se le llama el llamamiento universal. Lo que yo estoy haciendo ahora, lo que hace usted cuando habla con su compañero que lo está evangelizando. Sin embargo, nosotros vemos otro llamamiento. Y el Señor abrió el corazón de ella. Pablo no lo abrió. Lidia no lo abrió. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. No estaba atento, no. Dice que estaba atento humanamente hablando. Ella los oía. pero divinamente hablando estaba perdida en todo el sentido de la palabra. Así que la gracia irresistible es una obra de Dios instantánea. Desde que el Señor abrió el corazón de Lidia, mire lo que pasó. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y no es que se quedó así, no, para que comprendiera. Le abrió los ojos. Instantáneamente. No tuvo que razonar mucho como Pablo. Dice que le abrió y ya. En un abrir y cerrar de ojos. Esa mujer hizo así. Fue buena y ya se le abrió. Instantáneamente se le abrió el corazón. Es una obra de Dios instantánea, donde Él, Dios, muestra, aplica su infinita misericordia, su indescriptible poder y su insondable sabiduría al llamar y transformar a los elegidos individual e internamente. La gracia irresistible es una obra de Dios. El Padre llama, el Espíritu Santo comienza y hace una obra indescriptible, lo que se conoce como la regeneración. Él muestra, aplica su infinita misericordia, su indescriptible poder y su insuperable sabiduría. Muestra todo esto al llamar y transformar a pecadores, individualmente, personalmente, trabajando ahí, sin que tú te des cuenta, por cualquier palabrita, puede ser que ya Dios haya obrado antes de terminarse el mensaje en alguien, aquí ahora. Es una obra de Dios. ¡Ah, qué consuelo! ¡Qué peso! Incluso, a veces uno la confunde con la iluminación. Estamos hablando de otra cosa. Otra cosa. La iluminación ya es para nosotros los creyentes que tenemos que pedirla. Pero, ¿qué dice la Escritura? Como decían y como han dicho los pastores, que hay que probarlo por la Biblia. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El texto dice Dios. Pero un texto debe tener sus acompañantes, buenos acompañantes. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos capítulo 1, 6, 7. Romanos capítulo 8, versículo 28. Primera los Corintios 1, 2 y 24. Hebreos 9, 15 y Judas capítulo 1. Como vamos a ver, todos estos textos nos revelan que Dios Padre es quien invita, quien llama irresistiblemente a la conversión. Es Dios Padre que hace la invitación, que hace el llamado. Dice, Él nos ama, nos llama, nos salva con la misma seguridad que nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nos ama, nos salva, nos llama con la misma seguridad con que nuestro Señor Jesucristo lo hace. Y los jóvenes saben lo que significa eso. Pero le voy a dar una nota. Cuando el Señor te llama, jovencito, jovencita, no es como cuando nosotros los padres, cuando usted ha hecho algo malo, que uno lo llama así. Y usted sabe que la cosa no va bien. No, cuando Dios llama, como dice un predicador, es para recibir. Cuando Dios Padre llama, con los brazos abiertos. Es incorrecto teológicamente pensar que Cristo, y entonces el Padre, téngale miedo, caer del Antiguo Testamento. Eso es incorrecto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí está hablando de Dios el Padre, que ha dado a su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 6 al 7. Por quien recibimos la gracia, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que llama? Dios, nuestro Padre en Cristo. En Cristo. Y hablando de los que aman a Dios, dice en ese texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y cuáles son esos? Los que fueron llamados para ser conformado a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios el Padre es quien llama para que nosotros podamos ser conformados a la imagen del Hijo. Primera los Corintios 1, 2. Hablándole a los hermanos de Corintios, se le describe como los santificados. Primera los Corintios 1, 2. Los santificados en la salutación en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y luego dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente se dice que los hermanos corintios y todos los que invocan el nombre del Señor se describe como los llamados. Y después dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y en Judas 1:1 se describe también los llamados, santificados en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Los llamados, santificados en Dios Padre. Primero los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Las personas que han sido llamadas están por un lado. La persona que llama, Primero los Corintios 1, 9, vamos allá para ver eso. Porque es bueno hacer esa distinción. Así pensamos de manera correcta. Y no dividimos el amor de Dios con que Cristo me ama más que el Padre, que el Espíritu. No, mi hermano. El Trino Dios infinitamente está involucrado en nuestra salvación. Y su amor es infinito para todos nosotros. Primero los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí está claro como el agua. ¿Quién es fiel? Dios. ¿Qué hizo? Nos llamó. ¿Nos llamó dónde? A la comunión con su Hijo. ¿De qué? ¿De quién está hablando? ¿De las personas de la Trinidad? ¿O pues de Dios el Padre? Mírelo claro. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Está hablando de Dios el Padre. Así que, cuando decimos que es una obra de Dios, en primer lugar estamos diciendo que Dios el Padre nos llama. Es una gracia que se manifiesta a través de ese llamado, de esa invitación irresistible, instantánea. Pero lo hace en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Primero los Corintios 2. En el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Dios. Y ahí uno dice, ven acá, ¿y cuál de las personas de la Trinidad fue que llamó a Lidia? Pues el Padre. ¿Y quién fue que hizo la renovación de su corazón ahí mismo? Lo que se conoce como el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios. Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con elocuencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Oiga este predicador, con temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como dice el escritor Edward Palmer, en otras palabras, Pablo, o ningún otro hombre es capaz de comunicar fe, ni conocimiento necesario para la fe, por medio de la oratoria, la elocuencia, la lógica. Antes bien, esta fe viene por la demostración y el poder del Espíritu Santo. Él fue el que estuvo ahí obrando en Lidia. Y Juan Calvino, comentando Hechos capítulo 16, nuestro texto, versículo 14, de lo que sucedió en el corazón de Lidia, Juan Calvino escribió: Lucas muestra que Lidia, ella, no podía comprender la doctrina del Evangelio. No podía comprenderla. Nosotros vemos, pues, que no solo la fe, dice Calvino, sino también todo el entendimiento y el conocimiento de las cosas espirituales es el regalo particular de Dios, y que los ministros no pueden hacer ningún bien, enseñar ningún bien o reprender, a menos que el llamado interno de Dios esté internamente añadido. Él le llama el llamado interno de Dios, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible. Y Spurgeon, algunos dicen, no, que esos hombres, Calvino y esa gente. Díleme a Spurgeon ahí, que Spurgeon era suavecito, oiga lo que dice él. Spurgeon dice, digo yo, wow. Nuestra vida, que constituye nuestro retorno a Dios, siempre resulta de una misericordia inmerecida. Siempre resulta de una misericordia inmerecida. ¿Qué le parece? Y sigue diciendo Spurgeon, en un sermón titulado La salvación por gracia, dice Spurgeon, la salvación por gracia por medio de la fe no es de nosotros, en el sentido de que el resultado es resultado de nuestro propio poder. No es de nosotros en el sentido de que no es el resultado de nuestro propio poder. Estamos obligados a considerar la salvación ciertamente como un acto divino, al igual que el acto de la creación, o de la providencia, o de la resurrección física. En cada punto del proceso, dice Spurgeon, en cada punto del proceso de salvación está esta palabra apropiada, porque él estaba predicando de Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Él estaba predicando ahí, y por eso es que dice, en cada punto del proceso de salvación está esta palabra apropiada, y no de vosotros, desde el primer deseo de salvación y hasta lo largo de todo el proceso, de principio a fin, únicamente la salvación es del Señor y no de nosotros. Y añade, el hombre cree, tiene fe, solamente como un resultado, entre muchos, el hombre cree, solamente como un resultado entre muchos de la implantación de la vida divina en el alma, de la implantación de la vida divina en el alma del ser humano por el propio Dios. Y abrió Dios el corazón de Lidia. Ahí también comentando eso. Aún el simple deseo, termina Spurgeon, aún el simple deseo de ser salvo por gracia no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Termina la cita. Hemos visto el autor de El llamamiento eficaz o la gracia irresistible. En segundo lugar, de manera más breve, y digo de manera más breve, ahí vienen las profundidades. De manera más breve, veamos la naturaleza de la gracia irresistible. Ya lo dijimos, tiene su motivación, ya lo cantamos, tiene su motivación en el grande, inmensurable, inescrutable amor de Dios. ¿Qué es lo que motivó a Dios a llamar? Su grande amor. Lo cantamos ahorita. Su gran amor me alcanzó. Y no lo canta. Grande misterio, Dios el inmortal. ¡Wow! Grande misterio. Mi mente humana, mi angélica, jamás lo puede comprender. Así que tranquilo, y yo tranquilo, porque no tenemos la mente ni de los ángeles para querer entender, como dice el apóstol Pablo, pero ¿quién entendió la mente de Dios y quién fue su consejero? Así que quieto. Tiene su motivación en el amor inmerecido del trino Dios. Del trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, creo que verso 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí está el amor del Padre. Mirad cuán amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué fue lo que lo motivó a llamarnos? Su grande amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué lo motivó? Pues su amor, el amor del Padre. El amor del Hijo, el amor del Hijo. Juan capítulo 13, versículo 1, vamos allá, Juan 13, 1. Estamos mirando la naturaleza y hemos comenzado en la fuente. ¿Por qué Dios llama al pecador? Con gracia irresistible. Y estamos diciendo por su grande amor. Y estamos mostrando por la Escritura el amor del Padre. Y ahora, en segundo lugar, el amor del Hijo, Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, mire, cuando uno sabe que se va a morir, y Cristo era 100% humano, antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13, sabiendo Jesús, estando convencido de que su hora, es decir, de que lo iban a matar, de que su hora había llegado. Y era humano, ¿ustedes recuerdan el huerto de Getsemaní? Estaba, Padre, si es posible, bájame esta copa. Era humano, 100%. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y en Hechos capítulo 18, cuando Pablo quería salir corriendo de una ciudad por la presión tan grande, eso es un consuelo para los pastores. Hechos capítulo 18, ¿sabes qué? Que Pablo quería salir saliendo, quería salir corriendo. ¿Cómo te dice eso? Pablo era humano. Era humano. Igual que el profeta Elías, que dice que era hombre semejante a nosotros, que se deprimían y todo eso, que pecaban. Hechos capítulo 18, versículo 9, en Corintio. Corintio es un dolor de cabeza, ¿desde que él fue? Miren lo que dice ahí. Versículo 6, pero oponiéndose, versículo 6, y blasfemando esto, estos opositores judíos, le dijeron, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vosotros. ¿Sabe cuando se sacudían los vestidos que se iban de ahí? Vuestra sangre sea sobre vosotros, Hechos 18, 6. Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo, dice Pablo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fueron a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos, muchos de los corintios, oyéndole, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¡No temas! Era grande la presión, ¡no temas! Pablo está diciendo, ¡no temas! ¿Y qué dice? Si no habla y no calles. Algo voy a pasar, güey. Al que le dice, mire, no tema, habla, no calle, es que está, ha pasado algo. No temas, habla, no calle, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que el amor de Cristo. Ahí está el Señor. Mira, y entonces el Señor dijo a Pablo. El Señor Jesucristo dijo a Pablo. Hey, aguántate ahí, que aquí hay gente que yo amo. No, sigue, no temas aunque te linchen. Pero no te van a linchar porque yo estoy contigo. Nadie te va a poner la mano. Al que le dicen así de parte de Dios, sigue uno predicando, Guzmán. Te mete lo más para allá. Y más en visión. El Espíritu Santo también. El llamamiento, la gracia irresistible es posible únicamente por el amor del Trino Dios. Hemos visto el amor del Padre que nos llamó a salvación por su gran amor. El amor del Hijo que cuando se decía en Apocalipsis que nadie podía abrir el libro y desatar, dijo, heme aquí, que nos amó hasta el fin, que estuvo dispuesto a derramar su vida por amor de nosotros. Pero también, hablando de la naturaleza de ese llamamiento, de la gracia irresistible, está el amor del Espíritu Santo. Ese llamamiento, esa renovación, esa transformación es motivada por el amor del Espíritu Santo. Hechos capítulo 16. Oh, usted dice 16, pero ¿dónde está eso ahí? Hechos capítulo 16, versículo 6. ¿Quién amaba a Lidia? ¿Quién amaba? Y un amor selectivo. ¿Quién amaba esa ciudad de Filipo? Que se iba a levantar una iglesia ahí. El Espíritu Santo también. Al igual que el Padre y el Hijo. ¿Cómo yo no sé? Mírelo ahí, Hechos 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es para Europa que van. Asia se queda. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Ellos tienen su plan para Asia. Y el amor de Pablo hacia los perdidos. Pero el amor del Espíritu Santo hacia Europa, hacia Lidia y todos los que iban a creer en esa ciudad. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betimia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí se fueron a otro. El Espíritu, no, para ahí no vayan. Fueron otro, para ahí no vayan. Ay, ¿qué es esto? No entendían. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Descendieron, vamos aquí, tranquilo, a ver qué es lo que quiere. A ver qué es lo que quiere, ya no ha impedido, ha hablado veces. Y el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Versículo 9, Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿quién fue que le impidió? El Espíritu Santo más arriba. Que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio en Macedonia. El amor del Espíritu Santo hacia los de Filipo. Ustedes conocen también el primer diácono que estaba en un avivamiento. ¿A quién no le gusta estar en un avivamiento? Felipe. Estaba en un avivamiento el hombre. ¡Uah! Y le dijeron, lo agarraron, se lo llevaron del avivamiento. Solamente por un alma, el eunuco. Acércate ahí. Lo agarraron para allá. El amor del Espíritu Santo hacia ese hombre lo sacó de un avivamiento, un hombre ahí, que estaba quieto ya, y lo llevó allá. Y después dice que el eunuco no lo vio más. Más a Felipe. Pero Santiago capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y cuando hablan de celo, se habla de amor. Y ahí dice, nos anhela celosamente. Y yo no he visto a nadie que no tenga amor, no tiene amor, y anhela celosamente. Le gusta estar ahí, exclusividad. Ahí ven conmigo, vamos a hacer las cosas juntos. Tú. Yo no he visto, tiene que estar locamente enamorado. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así que hemos visto, en primer lugar, lo que es el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Y hemos estado mirando, vimos el autor, el trino Dios, y estamos mirando la naturaleza del Espíritu Santo. Y me he detenido ahí, porque es muy importante. Dios es un Dios de amor, el trino Dios. Y estamos mirando que en la naturaleza, la motivación principal, como ya lo han enseñado los demás pastores, no son mis obras, ni tus obras, nada. Porque nosotros no merecemos nada, sino única y exclusivamente lo que motiva a llamar, lo que motiva a regenerar al nuevo nacimiento, es el grande amor de mi Señor. El grande amor. Ese llamamiento es un llamamiento 100% motivado por el amor de Dios. Más brevemente, es un llamamiento santo. Es decir, se nos aparta para hacer exclusividad de Dios. Primera de Pedro 1:15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sé vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Para vivir en santidad, para ser apartado para Dios. En tercer lugar, es un llamamiento eficaz. Colosenses capítulo 3, versículo 13, y todos los pasajes que hablan de la vida cristiana demuestran que es un llamamiento eficaz. Eficaz es cuando algo consigue su propósito. ¿Y cuál es el propósito de ese llamamiento? Como lo veíamos ahorita, para que participemos de la comunión con Cristo. Y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿lo consiguió? No hay uno. Y está nuestro caso de Lidia, y después el otro, y después el otro, y no importa la condición, una endemoniada, una vendedora de púrpura que vivía muy bien, un tipo carcelero ahí que vivía en una casa ahí, propiedad del Imperio Romano cerca de la cárcel. ¡A todos! Cuando llamó, transformó, el llamamiento, la gracia, fue irresistible, eficaz, cumplió con su propósito. Es. En tercer lugar, eficaz. Y se podría decir un sinnúmero de cosas. Finalmente, el efecto del llamamiento. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 2. El efecto del llamamiento, los resultados del llamamiento. Porque por gracia soy salvo. Dice ese en Efesios capítulo 2. Comienza en el capítulo 1. Y Él dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo ve que es una obra, como decía, donde se manifiesta el poder de Dios. Donde se manifiesta la soberanía de Dios. Un muerto es un muerto. Ahí en esa congregación, Pablo le estaba hablando a muertos. Y Lidia estaba muerta. Y no podía escuchar la voz de un simple hombre. Usted no puede escuchar mi voz. Pero cuando Dios llama, cuando su gracia se manifiesta de manera irresistible, usted responde. E instantáneamente, usted se le abre el entendimiento y dice, ¡wow! Pero mira cómo yo veo esto, Dios ten misericordia. Y el mensaje comienza a obrar. Y el Espíritu Santo viene y comienza a habitar en usted. Y todo es como, como cuando uno está como casi muerto, y uno está casi, mire, usted sabe lo bueno que está en esa luz. Imagínese que uno esté muerto y que después vuelva a la vida. ¡Ve todo diferente! Por eso es que dice, nueva criatura es. Así que Efesios dice, que por gracia soy salvo y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, pero mire lo que dice el texto, que usted lo conoce en Efesios 2. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ay, pastor, ¿y cómo yo puedo saber? ¿Y los efectos? ¿Cómo se ve eso? Porque es que eso no me ocurre en la gente, ahí te ves. Ahí entre Dios y ella. Y la gente a veces ni se da cuenta. Porque sucede y a veces ni uno sabe qué fue, como estábamos hablando, 14 años en el bautismo, 14 años. Y después que el hermano se bautizó, antes de ahí, se ha agradecido, 14 años. Y el otro, ve el Señor obrando ahí con él, hasta que ¡pah! Lo tiró en la cama. Y como dijo él, ¡pum! De un momento a otro. O como Jonathan Edwards, o como Juan Bunyan, que lo llamaba cada rato. Y él, tipo malo, Juan Bunya, hasta como él dice de un momento a otro. O como yo, que yo no sé cuántos pasos di, porque no estamos hablando de ese llamamiento. Un paso al frente. Ahí como un paso al frente, y yo, y daba mi paso al frente. Y yo dije, yo no voy a dar más paso al frente, porque cada vez estoy más malo. Es verdad, hermano, es verdad, amigo. Cada vez estaba más malo. Dije, yo voy a tener que tener cuidado con esto. Y yo creo que es mejor un pecador sincero que uno que esté haciendo esto y después, ay, proclamé, Dios de misericordia. Pero yo tenía problemas y decía, cuántas noticias. Y quería como aconsejar a Dios, Señor, ven acá, tú estás muy malo. Esto tenía que ser de otra manera. Y yo recuerdo ese sermón titulado, ¿y dónde está Dios? Era mi pregunta. Y estaba basado en ese texto donde la gloria de Dios, pero con Ezequiel, abandonó el templo. Y el tipo predicaba y decía, yo atento ahí, como estaba Lidia ahí. Vamos a ver. Ahí, chequeando, porque iba era a chequear a ver si era verdad, a ver si se equivocaba en una S o una. Como Juan, como Agustín, que estaba ahí, chequeando, Y el tipo, ahí. Y cuando llegó a la parte, ¿por qué no fue el sermón entero? Igual que Agustín, lo llamaba, como él decía, antes de ser creyente, ese asunto de San Ambrosio, esa ternura, esa paciencia de San Ambrosio con este tipo. Y él estaba ahí tranquilo, ay, Señor, no, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo escuchaba a todo el mundo y le digo, todo. Hoy pasaron unos muchachitos, cantando, diciendo, toma y lee, y él agarró la Biblia y leyó, y en el pasaje de Romano, y se convirtió como Lidia. Y yo estaba ahí, y entonces el tipo dijo, el predicador, y la gloria de Dios estaba en lo santísimo. Después pasó al altar, después pasó al pináculo, y después se fue al cielo. Y dije, ahí se fue al cielo, por eso está mal. Y después habló de Cristo. Pero yo creo que cuando se fue al cielo, el cielo vino de mí. Y como Lidia, Dios abrió mi corazón, porque después de ahí entendí todo. Así, hermano, que el resultado es un despertar a las cosas espirituales. Es una transformación por completo. Utilizando las palabras filosóficas, que son de enredar, es una transformación ontológica, es decir, del alma. Así lo pone John Owen, del alma. Y como dice alguien, tratando esos verdugos en teología, de explicar esta cosa que es difícil de explicar, es como si tuviera otra alma, Una naturaleza espiritual es con una naturaleza espiritual recibida, la persona es completamente transformada. Esta nueva criatura no consiste en un nuevo curso de acciones, sino en facultades nuevas, con nuevas disposiciones, poder y habilidad. No es reforma. Cuando una persona es llamada por Dios y su gracia irresistible se aplica, no se le reforma la vida. No, como dice Metamorfosis en Romanos 12, se le transforma. Se le transforma. Y producto de esa transformación, de esa obra sobrenatural, es que comienza a reformarse su vida. Comienza a reformarse su vida. Ya esos hábitos malos. Ya yo después pensaba, si me bautizan, José Almonte, si me bautizan, ahí que yo voy a estar en el Señor. ¡Bautíceme! Para estar más fuerte. Ay. Estaba confundiendo una cosa con otra. El Señor rompe las cadenas. ¡Oh, ya ahorita lo cantamos! ¡Las cadenas rotas ya están! ¡Jesús me libertó! ¡Grande gozo! Decía yo. Pero mi hermano, una cosa es la gracia irresistible, el llamamiento, la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y otra cosa muy diferente es la glorificación. En la glorificación, como predicamos el año pasado, estaremos libres de toda la influencia del mar, como decía el pastor ayer, del mar en la naturaleza y del mar en nuestro cuerpo. Hemos sido libertados del poder y del dominio del pecado, pero no para estar en un resort, sino en un campo de batalla y echar todos esos hábitos fuera. Todo esto que desagrada a Dios, y lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, en los resultados, como dicen algunos pasajes, andad como es digno del Evangelio. Pero en Colosenses, voy a agarrar este solamente para terminar, después con dos aplicaciones. Colosenses, y esto es importante, porque no es salvo siempre salvo, predestinación, y entonces yo ando como yo quiera. Mire, eso es peligroso. Eso es peligroso. La fe sin obra es muerta. Y hay muchos pasajes que se los voy a tirar así por causa del tiempo. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y se decían de los discípulos que no vieron al Señor en medio de toda esa persecución y hambruna y de todo, cuando servían a los hermanos, cuando servían a los inconversos, que está registrado, que ellos salían y dejaban por plagas. Nada más decían, miren cómo se aman. Miren cómo se ama. Santiago también lo dice. Váyase, mi hermano, caliéntese. Yo oro por usted. Teniendo ahí y no lo ayudas. Preferío los unos a los otros. También hay un texto, Filipenses 2. Que no está hablando de cristología. Filipenses 2 no está hablando de cristología. Está hablando de comunión. Es de la comunión en la iglesia. Vamos a Filipenses 2 para que usted vea, mi hermano. Alabado sea Dios, porque ese problema ahí en la iglesia dio como resultado ese texto tan asombroso acerca de cristología. Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, versículo 1, Filipenses 2, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa, no haya lío aquí, no haya rebú, es lo que le está diciendo, no haya rebú. Y entonces, ¿qué ejemplo pone? Nada hagáis por contienda, por ganar gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también, o sea, usted tiene que mirar por lo suyo, sí, pero también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. ¿Y por qué yo no puedo hacer sacrificio por mis hermanos? Señor, si usted me da esto, es para tu pueblo. Usado para ti, Señor. Por cada pecado que uno hace hacia cualquier hermano, el Espíritu Santo que hizo esta obra se constricta, se entristece. O sea que él se siente alegre, se siente bien cuando nosotros estamos sirviéndonos los unos a los otros. Y a los esposos se le dice, se nos dice, este es tu medamia, y bum, 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 acá la rata. Que debemos tratar a nuestras mujeres como vasos frágiles, no siendo ásperas con ellas, dice el texto, creo que está ahí en la escritura, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El padre que nos llamó, cuando uno está tratando mal a la mujer, el padre que nos llamó, está diciendo, ven acá papá, pero yo tuve misericordia contigo y te aguanté más, ya hasta te resucité muerto, y tú no tienes misericordia con esa mujer. Siempre recuerdo cuando hablo de esto, de en la predicación, cuando me dijeron en el matrimonio, tú la ves así, como un ángel, y la muerta va como un ángel, ¡ay! Yo decía, ¡sí, aleluya! Y el pastor dijo, pero tú te darás cuenta que no lo es. Digo yo, ay, en mi noche me la está dañando. Y después me dijo, pero recuerda, Lacey, cuando ella pegue contra ti, que tú pecas más contra Dios a diario y Dios te perdona. Digo, aleluya. Eso me quedó ahí, ¡pum! Aplicación para terminar. Esto, hermano, de llevarnos. Alabar a Dios, a caer postrado delante de Dios y decirle gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor que yo estoy seguro que no lo merezco en mí mismo, pero en Cristo puedo disfrutar de Él. Como dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por su Espíritu. Gloriémonos en el Señor. Me voy a agarrar rápido así. El que se gloríe, gloríese en el Señor. La gloria más grande no es la casa, ni los hijos, ni nada. Es Dios. Es Dios. A los hermanos, no se preocupe, la voy a encontrar la aplicación, esa va para usted. Aunque tenga que fabricarla. Bueno, meditemos diariamente en el profundo amor de Cristo. Aún Pablo lo hacía, segunda a los Corintios capítulo 5, el amor de Cristo era que lo impulsaba. Pensando esto, segunda a los Corintios capítulo 5, que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que los que viven, era el efecto ahí, ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. Hermanos, meditemos diariamente en el amor de Cristo. Que no sea solamente cuando haya Santa Cena. No, no. Meditemos diariamente en la cruz, porque Pablo era impulsado por el amor de Cristo. Y cuando ya estaba ahí y le dijeron, Dios te quiere, Pablo, ir al cielo, es que ha pasado tanto, ya está medio viejito, o quedarse aquí, Filipenses capítulo 1, si me ponen a elegir, estoy en estrecho, en apuro, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de la obra prefiero quedarme. Hermano, ame más la obra del Señor que al cielo. Oiga lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que a Cristo mismo. Agarre esa nota ahí. No. Él nos amó primero. Y la prueba de nuestra salvación es nuestro amor a Él. Pero hay gente que ama más el cielo que los hermanos. Y eso se refleja en que aman más sus comodidades que a los santos. A ver si me entiende. No busquemos el cielo aquí en las comodidades físicas, que no son malas. Bueno, amemos a la iglesia. En segundo lugar, para los hermanos, al mirar este texto, y está todo ahí, nunca hablemos evangelísticamente o prediquemos a una persona sin antes orar primero a nuestro Dios para que tenga misericordia de nosotros y de ellos. Nunca. Acostumbrémonos a las oraciones relámpago, como hizo Nehemías. Oré a Dios y dije al rey. Oré al Señor y dije a este tipo que no conozco. Mira, Cristo vino al mundo a salvar pecadores, a morir por los impíos. Nunca hablemos o prediquemos el Evangelio de esa forma. Yo era bien reprendido con esa última parte, y ahí lo dejo. Me venían dos textos. El primero está en Marcos capítulo 3, porque hay gente que lo sacan de la casilla uno. Y usted me está diciendo de que no, ¡para el infierno te va! ¡Mira lo que tú has hecho! ¡Y misericordia! ¡Fuego de arriba para ti! ¡Ahora mismo! ¡Señor! Y cuando uno le dice, salmos precatorios, los unos salmos que hay ahí que son profundos. Pero mire el gran evangelista, que no hay otro sin igual, nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, en Marcos capítulo 3, el hombre de la mano seca, el pobre, con esa mano que no podía, Jesús le dijo a los que estaban ahí, versículo 3, Marcos 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándole alrededor, Cristo, con enojo, ¡enojo! Cualquiera, pero ya lo que dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Entristecido, Marcos capítulo 3, versículo número 5, se mezcló la ira santa con una tristeza por la dureza del corazón de ellos. Que Dios nos ayude, oh hermanos, amados, queridos, a llegar al punto de decir, como decía David en el Salmo 119, río de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y que cuando llegue el final de nuestra vida, como cantamos, que cuando llegue la final de la jornada con los santos, con Jesús, entraremos en la patria celestial con gozo. Cuando llegue la muerte, como dice Isaías 57, muere el justo y no hay quien entienda, que de delante de la aflicción es quitado, entrarán a la paz. Que es mejor partir y estar con Cristo, dice el apóstol. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero como somos humanos, yo no le estoy pidiendo mucho. Yo le pido lo que ha cantado y lo que yo he cantado. En la que dice, cuando va en la hora de vivir, en la hora de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. No es que uno no tiene un sustico. En el progreso del peregrino, cuando Cristiano hizo así, ¡fue! En el río de la muerte, que decía el hermano anoche ahí, ¡y fue! Dice que se estremeció. Y que creía que estaba hondo. Ah, sí, que estaba hondo. En esa época estaba más hondo para él. Pero vino esperanza y lo agarró. Cuando llegue esa hora, Cristo estará ahí. Mi hermano, Cristo estará ahí. Y a ti que no tienes a Cristo, humíllate. Humíllate. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios. No te ponga a discutir con tu creador. Que yo no entiendo esto, que no, para acá, para allá. Deja eso quieto. Que los ángeles lo dejan quieto. Humíllate, imita al rey de Nínive, que se quitó sus ropas reales, se paró de su trono y se sentó en cilicio. Por si quizás Dios tuviera misericordia, se agarró de ese quizás, de ese tal vez. Imita al rey de Nínive, que hasta los burros lo pusieron ayunar, a ver si quizá Dios tuviera misericordia. Si quizás. Y Micha Jacob, que cuando estaba orando, agarró ahí, si no me bendice, no te dejo ir. No te dejo ir. Porque créame, Dios es un Dios bueno. Y nadie anda por ahí con una cosa ahí elegido. Yo voy a decir, vamos a ver quién es aquí. ¿Quién te ha elegido? A ver, de los que no tienen a Cristo. Levanten la mano. No, usted no está elegido. Usted no está elegido. No, quítate eso de la cabeza. Quítate esto de la cabeza. ¿Y si yo no? ¿O si tú no? En tu mente y en tu corazón, pon Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, como dice Spurgeon, ¡ay, qué maravilla! Si hubiese sido Spurgeon, dice ese otro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconoce tu situación. En algunos instantáneos, alabado sea el Señor, otros tienen que pasar mucho. Pero no importa que tarde 1, 2 o 3 años. No importa. Sé como Lidia. Ese es mi último consejo para ti. Acostúmbrate a estar en el lugar correcto. Lidia estaba en el lugar de la oración. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Una objeción. Sí. Pero sigue diciendo, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Ya que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mantente siempre escuchando la palabra hasta que recibas el gozo y la transformación que viene del llamado irresistible de la gracia maravillosa de Dios que hoy toca tu corazón. Ábrelo. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos por el gran privilegio de poder llamar con nuestra voz, anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Pablo, Señor, nosotros deberíamos orar los unos por los otros para que el Señor nos ilumine, abra nuestra mente para entender cuál sea la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Señor, danos esta bendición y que cada vez más podamos comprender y aún en el cielo continuemos comprendiendo el amor de Jesús. Porque ahí está nuestra seguridad de vivir una vida digna para ti. Padre, déjate encontrar por los que ahora no te buscan. Déjate encontrar por los que te buscan con desesperación. Apelamos a tu misericordia, a tu gran amor, para que toques corazones en este lugar. Tú eres un Dios bueno. Haz lo que nosotros los predicadores no podemos hacer. Para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.